Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
No somos más que otro bicho.
Amigas y amigos, es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, la Hora del Campo, para compartir media hora de información, recomendaciones técnicas, conocer cuál es la situación de la ganadería hoy con la palabra de un técnico del plan agropecuario que realiza sus labores en el departamento de Artigas, el ingeniero agrónomo Javier Fernández, para conocer cuál es la situación actual de la ganadería en ese departamento, el estado de las pasturas, el estado corporal de los animales, también los resultados, por lo menos los primeros acercamientos a los resultados de preñeces. También vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Esteban Montes para conocer cuál es la situación del mercado internacional de la carne, con énfasis en China como principal comprador de este commodity de la carne vacuna. Bueno, los porcentajes de cada uno de los vendedores a este mercado para su propio mercado, pero también cuál es la parte que le toca en el total de importaciones del gigante asiático y cómo esto afecta a Uruguay, cómo afecta al mercado mundial, cómo se genera el precio, cómo se forma el precio, cuáles son las estrategias de este principal demandante de carne vacuna mundial para, en este caso, haber disminuido los precios, como ocurrió en el último cuatrimestre respecto al cuatrimestre del año pasado en el mismo momento. Y también cuáles son los volúmenes que, según palabras de Esteban Montes, han aumentado también en este cuatrimestre respecto al cuatrimestre, el mismo cuatrimestre del año pasado. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy.
Yendo de la cuna al nicho, por designio del amor, que es la fuerza superior, todo se ha dicho.
Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Javier Fernández, técnico del plan agropecuario en el departamento de Artigas, sobre la situación actual en ese departamento, luego de una sequía que fue muy apremiante en todo el territorio nacional, por lo cual ocurrió de la misma manera en Artigas o en forma más acentuada, teniendo en cuenta el tipo de suelos que allí se encuentran. Y bueno, ¿cuáles fueron, qué situación se vivió allí? ¿Cuál es hoy el estado de las pasturas sembradas, de las pasturas naturales? ¿Cuál es el estado de los ganados, de los animales, los vacunos? Pero también si ya tenemos algún resultado de los diagnósticos de gestación, cuál es la situación de acuerdo a las diferentes zonas de un departamento, que puede tener diferencias de acuerdo si está más al este o al oeste, dependiendo de la zona que se encuentre, como ha sido afectado positivamente por las lluvias luego que ocurriese. Buen día, Javier, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, ¿cuál es el estado de situación del departamento de Artigas de acuerdo a todos estos aspectos que venimos conversando?
Bueno, la verdad que después de haber sufrido tres sequías consecutivas, con la última sequía de primavera-verano, como fueron las otras más severa, inclusive catalogada como la sequía más severa en los últimos 100 años, las lluvias han aparecido muy erráticamente en el departamento de Artigas al principio, después se emparejó un poco en el otoño, salvo la zona oeste del departamento, que a criterio de los productores que responden la Red de Información Nacional Ganadera, la RIN, y las recorridas nuestras, hemos visto la zona oeste del departamento, sobre todo lo que es Palmasola y la Vuelta de Gómez Oro, fueron los que recibieron las lluvias por último. Inclusive hace un mes atrás tenemos varios testimonios y bueno, nuestras propias recorridas hemos visto cómo se encuentra el panorama allí. La verdad que el forraje de lo que es campo natural es muy por debajo de lo normal, digamos, con las condiciones corporales de los ganados bastante deterioradas, sobre todo las vacas de cría, con productores que han tomado la decisión de desestructurar sus cadenas de cría, vendiendo vacas preñadas, piezas de cría, quedándose con los animales más chicos, ¿no? Es un gran tema que estamos estudiando algunos casos para poder presentarlos después, de cómo se recuperan esos productores cuando se restablezca, digamos, sobre todo las condiciones forrajeras. En general, sacando eso, haciendo esa salvedad, el departamento de Artigas ha recibido las precipitaciones de otoño. Principalmente se vio en las condiciones corporales de las vacas de cría del rodeo en general, las vacas de primera cría, donde venían muy debilitadas en lo que era el principio del otoño, bueno, al fin de la primavera-verano, que fue donde ocurrió la seca, con condiciones corporales inclusive de 3, 3 y medio, vacas que estaban preñadas y con terneros al pie todavía. Los productores ingresaron mucho alimento extrapredial. Y después que empezaron las lluvias, hubo un crecimiento interesante de las pasturas, con lo que los ganados recuperaron condición corporal, por lo menos 30, 40 kilos, pero sí seguimos viendo que están por debajo de los niveles promedio de todos los años, ¿no? Según nuestras cuentas y según lo que alegan los productores que nosotros estamos cerca, por lo menos un 30 kilos de promedio por debajo de lo normal para lo que debería estar hoy una vaca de cría. Y la situación es así, si bien se formó pasto en el otoño, veníamos con un déficit muy grande de primavera-verano, que sabemos que es donde se forma entre el 65 y 70% del forraje de todo el sistema en un establecimiento que maneja bajo campo natural. Entonces, quiere decir que en el otoño se empezó a formar algo, ¿tá? Si bien pastos más aguachentos, con menos fibra, pero de muy buena calidad, que fue lo que ayudó a recuperar esos ganados, pero la fibra, el volumen importante, digamos, como para entrar al invierno, que es lo que está pasando, estamos entrando al invierno, con bajos volúmenes de pasto. Inclusive con productores que vienen dando suplementos, ya sea de fibras o suplementos, otro tipo de suplementos, de forma bastante, ya sistematizada, por decirlo de alguna manera, desde primavera-verano. Quiere decir que son productores que han gastado bastante, que no han desestructurado sus rodeos, pero están haciendo un esfuerzo extraordinario, digamos, gastos extraordinarios para mantener esos rodeos. Y otros productores, como mencioné, en el oeste del departamento de Artigas, que desestructuraron sus rodeos de cría sin hacer gastos estructurales. La situación es esa, es controlar esas vacas preñadas, seguir monitoreando el pasto, este poco que se formó, tratar de gestionarlo de la mejor manera. El suplemento a campo natural es una buena herramienta, pero bueno, básicamente es esa el panorama hoy en día en el norte del país, en el departamento más norteño de Artigas. Sin dudas que los coletazos de la seca siguen dando que hablar, y pensamos firmemente que una de las peores páginas se van a pasar cuando entremos a se van a venir, digamos, cuando entremos al invierno. Esa falta de forraje, sumado a las condiciones corporales de las vacas de cría, que son menores al promedio de lo normal, digamos, ¿no? O lo que se esperaría.
Bárbaro, Javier, tú hacías mención de que los animales tenían 30 kilos menos, ¿no? ¿Cuáles han sido otros indicadores? ¿Qué resultados has podido conversar con los productores que hayan tenido respecto a los diagnósticos de gestación? ¿Cuáles son las preñeces hoy?
Bueno, ahí también es bastante errático, porque hay productores que sabemos que hicieron las cosas bien, digamos, que manejaron la carga desde antes, que tenían algo de pasto, y también que en el este de Artigas ligaron algunas precipitaciones más que en el resto del departamento. Sabemos que si bien es la zona más superficial del departamento, porque es la parte de basalto superficial, el este de todo el bloque basáltico, pero sin embargo ha tenido lluvias un poco más frecuentes que el resto del departamento, que fue lo que hizo que esa calidad no se perdiera tanto como en el resto, donde hubieron preñeces de 80% en el rodeo general, en las vaquillonas 95%, y bueno, y donde se vio lo clásico, que en las vacas de segundo entore, o sea, de primera cría, sí bajan el promedio y bajaron de manera interesante a 30%, por ejemplo. En el resto del departamento, sí, vemos en el centro y en el oeste cómo ya decaen bastante los porcentajes de preñez, digamos, inclusive a 40% y 50%, cosa que sin dudas va a afectar a la cadena productiva de esos establecimientos. Y por eso nosotros siempre hacemos hincapié en ir monitoreando esa vaca, tener buenas recrías, sobre todo de hembra, que a veces, bueno, los productores se acuerdan de la hembra cuando las tienen que ir a buscar en la primavera al campo del fondo o al monte, y vemos cómo pasa normalmente que, bueno, que la mitad de ese ganado tiene peso de entore, y la mitad no. Lo que nosotros aconsejamos siempre en otoño, bueno, siempre ir monitoreando esas recrías, pero en el segundo otoño que por lo menos tengan en abril 250 kilos. Sabemos que con ese quilaje llegan hasta el peso de entore, por lo menos 300, 310 kilos, que es lo que hemos visto sin problemas. Inclusive con recrías muy bien recriadas, llegando al primer entorno con 320, 330 kilos, se pierde ese efecto negativo, digamos, del segundo entore. Se comportan como una vaca del rodeo general, por lo que hemos visto en uno de nuestros proyectos, que era el FTTC de recría de hembras, nos arrojó esos datos que son bastante interesantes en predios comerciales. Así que esa es una de las recomendaciones, empezar a poner el ojo en la recría. Además son categorías jóvenes que tienen muy buena eficiencia biológica, por lo tanto hacen que nuestros pesos, cuando vayamos a hacer una suplementación en el primer invierno y segundo invierno, rindan muchísimo, ya que puedo estar formando un kilo de carne o transformando 4 kilos o 5 de suplemento en un kilo de carne, cuando en un animal adulto eso pasa 20 a 1 más o menos. Así que esa es una de las recomendaciones para empezar de abajo a cuidar nuestro rodeo de cría.
Agradecemos a Javier, bueno, por esta fotografía que nos brindaba el departamento de Artigas, la situación, obviamente los resultados prediales, los resultados de peso, de preñeces, están muy asociados a lo que fue la falta de agua, el déficit hídrico, déficit forrajero, situaciones complejas en ese departamento. Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario para charlar en el próximo bloque con el ingeniero agrónomo Esteban Montes sobre el mercado internacional de la carne, con énfasis foco en China, el gigante asiático, como principal comprador de este commodity.
Nada de malo, pensemos que es un regalo. Ser del todo apenas una parte.
Actividades del plan agropecuario para los próximos días. Les comentamos que se va a estar realizando en el marco del ciclo de destacados de INEA la jornada, la actividad ganadería extensiva en un contexto desafiante, recomendaciones tecnológicas, 20 y 21 de junio en el norte del país, en Salto y Artigas. Se va a estar realizando el seminario virtual Sistemas Silvopastoriles en Uruguay, oportunidades hacia una mayor sustentabilidad, evento organizado por la Agenda Global para la Ganadería Sostenible, donde el plan agropecuario brinda su apoyo para, desde el punto de vista técnico y también desde la difusión. Esto va a estar ocurriendo el próximo 21 de junio a partir de las 9 de la mañana. Se va a estar llevando a cabo el curso teórico práctico Nuevas Herramientas para el Alambrador Rural en la Escuela Agraria La Concordia, en el kilómetro 305 y medio de la ruta 21 en el departamento de Soriano. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Introducción a la Gestión de la Empresa Ganadera, curso que va a estar culminando las inscripciones el próximo 26 de junio, que va a tener una duración de 6 semanas y va a estar dando inicio el próximo 3 de julio. Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes sobre el mercado internacional de la carne, con foco en China como el principal mercado en general de todas las exportaciones de los distintos productores de carne vacuna, en cuanto a porcentajes, comparando según su origen y bueno, cuál es la importancia en este caso para Uruguay. Cayeron los precios, pero también aumentó el volumen de compra de este commodity de parte de China. También Montes se va a estar refiriendo a las estrategias que tiene el gigante asiático para manejar el mercado internacional de la carne en volumen y también en el precio.
El mercado de carne bovina, como todos sabemos, en estos últimos años se ha venido transformando con una fuerte presencia de China. Si nosotros comparamos lo que ha pasado en los últimos 10 años, China pasó de importar 400.000 toneladas, pasó a importar 3.000 millones de toneladas. O sea, hubo un cambio muy fuerte en el mercado de carne bovina. Y eso, por eso es que hoy todos miramos muy con lupa qué es lo que está pasando en China. Como todos sabemos, China empezó en una especie de receso, a disminuir las compras a raíz del cerramiento que tuvo el país por el COVID. Y hoy por hoy se está reestructurando, está reacomodando todo el comercio y todo el mercado interno. Y hay algunas cosas que es interesante rescatar de todo esto. En primer lugar, China no quiere, o el gobierno chino no quiere hacer que ese cambio sea violento. O sea, está estructurando unas medidas económicas a nivel interno, pero paulatino. No es como lo que hizo Estados Unidos en su momento, que inyectó un montón de dinero al mercado para recomponer la economía. Acá China sabe lo que puede provocar a nivel mundial en cuanto a lo que son todos los commodities, las necesidades que tiene el país y la influencia que tiene a nivel del mercado mundial. Entonces está haciendo ese proceso paulatino y quizás, uno lo pueda ver hoy como una cuestión que no sea lo mejor, pero lo que intenta China justamente es no provocar un shock a nivel del mercado y que eso implique un aumento de precios de los diferentes commodities que es lo que no quiere provocar. Pero yendo concretamente a lo que es el mercado de carne bovina, hay algunas cosas que está bueno y es interesante rescatar. En primer lugar, lo que significa de las exportaciones de cada país, ¿no? Yendo a los principales exportadores de carne del mundo y los que nos interesa sobre todo tener en cuenta. Argentina, a pesar de sus cuestiones internas que está teniendo, está exportando fuertemente, inclusive cuando uno mira lo que son los datos de exportación de Argentina, son bastante interesantes a nivel histórico, a pesar de todas las restricciones que están habiendo. Y el mercado chino significa el 77% de las exportaciones que hace Argentina. ¿Por qué es eso? Bueno, Argentina está con una sequía similar a la que nosotros tenemos. Eso ha llevado a que hay mucha vaca vacía después de los centores y lo que están haciendo es vendiendo esas vacas hacia el mercado chino y por lo tanto, inclusive cuando uno mira lo que es el precio de exportación de Argentina a China ha bajado sustancialmente y eso es lo que justamente está teniendo incidencia a nivel del mercado. O sea, el precio, cuando uno lo mira, sobre todo comparado contra el año pasado, bajó un 24%, mientras que el volumen exportado de carne de Argentina hacia China aumentó un 20%. Por otro lado, tenemos Australia. Para Australia, China significa el 20%, o sea, es un porcentaje muy bajo de lo que son las exportaciones. El porcentaje, o sea, lo que significa Australia para China es apenas un 8%, mientras que Argentina significaba un 20%. Y lo que ha pasado con respecto al año pasado es un aumento de un 13% en volumen, y una disminución del 12% en lo que tiene que ver con el valor. O sea, Australia también ha perdido valor, a pesar de que esté aumentando mayor cantidad de volumen. Por otro lado, tenemos a Brasil, que es el monstruo que como sabemos, es el mayor exportador de carne del mundo. Para Brasil, el porcentaje que significa China para Brasil es un 41%, el 41% de las exportaciones brasileras van hacia China y a China le significa casi la mitad de las exportaciones, un 42% de lo que importa China lo hace de Brasil y por comentarios que he tenido, sobre todo de la última feria del CIAL, China le preocupa esa no ser tan dependiente de Brasil y eso es una preocupación que se está dando.
Pero Brasil no deja de ser el principal punto de compra por parte de China de carne vacuna. ¿Cuál es la situación de Brasil y también la de Estados Unidos?
Brasil aumentó mucho las exportaciones, además, con respecto al año pasado. Recordemos que en el primer semestre del año pasado Brasil estaba restringido a las exportaciones por los problemas que había tenido sanitarios, y hoy por hoy está exportando un 61% más de lo que exportaba el año pasado, y también tiene un descenso en el precio del orden del 20%. Por otro lado, tenemos Estados Unidos. El 17% de lo que exporta Estados Unidos lo destina a China, y solamente es un 6% del total que China importa. Sin embargo, bueno, la variación con respecto al año pasado es apenas de un 4% y tiene una disminución en volumen del 8%. De lo que exportó con respecto al año pasado, de un 8%.
Bien, Esteban, ¿y cómo está ubicado Uruguay en este escenario?
Uruguay en ese concierto, bueno, el mercado chino significa un 59% para nosotros, o sea que es un valor bastante alto, y el porcentaje dentro del primer cuatrimestre, en los primeros cuatro meses, que es lo que estamos haciendo referencia con todos estos datos, Uruguay significó solamente el 11% del total que importa China. Y la variación con respecto al año pasado, Uruguay descendió un 30% el volumen exportado a China. Y en precio, la caída fue de un 21%. O sea que fue una caída bastante importante. Eso es justamente lo que está marcando la problemática quizá que pueda haber a nivel interno. Ahora, algunos datos de interés a nivel general, porque se está haciendo referencia inclusive de que China viene comprando a menor ritmo, y sin embargo, cuando vemos el volumen que ha comprado China de este año, de este primer cuatrimestre, con respecto al cuatrimestre del 2022, China lleva comprado un 16% más. O sea que no es cierto que China viene comprando menos carne, sino que viene comprando más carne, pero eso sí, a un precio un 17% menos. O sea que eso es en conclusión, viene comprando más carne y más barata, que es justamente lo que mencionaba en un principio, que el gobierno chino se está queriendo proponer, y es el hecho de no provocar un aumento del precio de los commodities tan notoriamente por justamente un aumento de la demanda que puede llegar a provocar China con su dimensión y con el efecto que está teniendo los últimos años en el mercado de la carne concretamente.
Esteban, entonces, con esa capacidad de compra que tiene y de manejar los números, ¿China es la que está poniendo el precio del mercado internacional de la carne a todos los vendedores, a todos los oferentes de este commodity?
A ver, no es que China, en cierto modo, influya directamente sobre los precios. Lo que sí es, tiene algunas estrategias para controlar los precios a nivel mundial. O sea, como vimos, en algunos mercados, salvo Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda, el mercado chino implica mucho. Argentina vimos el 77%, Brasil el 42%, Uruguay el 59%. O sea, sabe que influye mucho en eso. Entonces lo que hace es estoquearse en determinados momentos. Eso es una de las estrategias que toma. Y bueno, y por otro lado, hace algunos controles, como por ejemplo le hizo a Brasil en determinados momentos, bueno, cuando surge algún problema con el tema de la vaca loca. Y bueno, recordemos que si China está comprando el 42% del mayor productor de carne del mundo, del mayor exportador, que es Brasil, es muchísimo eso. Entonces, bueno, utiliza algunos instrumentos como para tratar de controlar los precios y que no se disparen. Además, como todos sabemos, Brasil tiene sus explicaciones, en el sentido de que Brasil lo que exporta es más o menos en 20, 25, 30% de lo que produce. Entonces le sobra esa cantidad, es un excedente lo que exporta. No es como Uruguay, que exporta el 70 o el 80, en realidad es el grueso de lo que produce. Y bueno, si le sobra, lo va a vender al precio que el mercado se le ofrece. Argentina, como decía, está vendiendo carne de vaca que tiene que sacar porque quiere bajar el stock frente a la sequía y la situación que está. Evidentemente, si el gobierno se propone de que no se exporte mucho, pero también depende de esas exportaciones, porque por esas exportaciones cobra impuestos y le ingresa dinero, que hoy por hoy sabemos que eso a Argentina le significa mucho. Entonces, cuando uno mira las políticas y dice que quieren restringir las exportaciones de carne, por otro lado lo están favoreciendo. Entonces es como una contradicción que se está dando. Entonces, en cierto modo, China juega con todo eso para no tratar de subir los precios en exceso. Y sobre todo, reitero, no está teniendo políticas agresivas a nivel económico para no provocar un aumento de los commodities, tanto sea de la carne como de otro tipo de commodities, como puede ser el hierro, el cobre, todo eso en la construcción y todo ese tipo de elementos que, por lo que mencionaba un artículo de Bloomberg, hacía referencia justamente a esa no agresividad de parte del gobierno chino para restablecer la economía.
Esteban, tú nos comentabas que prácticamente 60% de las exportaciones de Uruguay van a China. ¿Qué pasa con el resto de los mercados? ¿Qué influencia tienen en la formación de precios, pero también en ser parte del destino de la carne uruguaya?
Rusia compra, pero a muy bajos valores. Rusia hace mucho tiempo que estableció una política de autoabastecimiento, además, y está casi prácticamente lográndolo. Es un país que ha disminuido enormemente sus compras, sus importaciones, a raíz justamente de esa política. Europa es un mercado cuotificado, se lo define de esa forma porque justamente lo que hace es dar cuotas para las importaciones. Está haciendo restricciones inclusive a nivel interno de lo que es el consumo de la carne con todo lo que son políticas de ya sea o de bienestar animal o de el efecto climático. De hecho, está teniendo unas políticas bastante agresivas para disminuir el stock bovino en cuanto a la lechería. Bueno, eso le está costando montos importantes, pero son señales que está dando como para querer disminuir a nivel mundial o hacer algún efecto positivo con respecto a lo que es el cambio climático. Estados Unidos hoy está en un problema de sequía. Y está disminuyendo su producción, es un país que sí que está aumentando un poco su demanda. Brasil está fuertemente metido en Estados Unidos, de hecho está ocupando gran parte de lo que es la cuota de terceros países. Y Uruguay viene cumpliendo su cuota de 20.000 toneladas por ahora a buenos precios con respecto a otros años. Pero bueno, en cierto modo ese es el mercado, por eso el foco más grande está puesto en China, que es lo que mencioné de un principio. Ha cambiado y está cambiando el padrón de consumo y eso ha provocado a nivel mundial un efecto muy importante, sobre todo en el comercio internacional de la carne bovina, que lo llevó a un aumento de un 30%.
Agradecemos a Esteban Montes por este panorama para describirnos el escenario del mercado internacional de la carne, la influencia de China, claro está, de todo en todo el mercado y cómo influye en la formación de precios y cuáles son las opciones que hoy Uruguay está mirando. Casi 60% de las exportaciones de carne vacuna uruguaya están yendo para el gigante de Asia. Así que queríamos compartir con todas y todos ustedes un panorama al respecto. Como decía Esteban, compró más en este cuatrimestre respecto al cuatrimestre del año anterior, en la misma época, y los precios han descendido.
Es un rompecabezas, siempre por descifrar.
Amigas y amigos, hace un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario a través de Radio Carve, a través de Radio del Oeste, de Radio Tabaré, La Hora del Campo, llegando a lo largo y ancho del país, desde el Cerro a Bella Unión, desde la Meseta de Artigas a la Boca del Tacuarí, llegando a todo el país a través de los diferentes medios de comunicación, también mediante Spotify, también mediante la página web del Plan Agropecuario. Nosotros los invitamos nuevamente a compartir este programa la próxima semana en estos mismos medios de comunicación. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.